Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 19 de septiembre de 2020. Estamos recordando dos sismos que han cimbrado a la Ciudad de México, uno en 1985 y otro en 2017. Los dos graves, el del 85 más con consecuencias más graves. Estuvimos recorriendo algunas calles de la Ciudad de México. Vemos muchos trabajadores de Limpia. Y siempre donde hay muchos trabajadores de Limpia es que va a haber algo importante, ya sea un desfile, pero no creo que vaya a haber simulacros porque dijeron que no iba a haber, se suspendían por todas estas medidas de contingencia sanitaria. Hoy es sábado 19 de septiembre de 2020, saludamos a nuestro auditorio que nos escucha a través de ABC Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde las cabinas de los estudios de ABC Radio y también a quienes nos sintonizan a través del muro de Luli Martínez González en transmisión en vivo, en video. Un saludo a todos los que nos están haciendo favor de sintonizarnos. Díganos si se escucha bien, porque a veces en el Facebook o en el Internet nos apagan. Pero nos pueden sintonizar directamente por Internet también a la estación de ABC Radio. Ahí en el portal www.frecuencialaboral.com está la liga que los lleva directamente a ABC Radio. Por Internet o bien por radio 760 de AM. Saludo a todos los trabajadores del país y a quienes también nos escuchan en repetición o en redes sociales en otros países. Toño Peregrino nos va a hacer favor de apoyarnos en la conducción esta mañana. Martín Esparza, le enviamos un saludo, está en comisiones sindicales. Carlos Guillén también se encuentra con nosotros. Muy buenos días. Toño.
Buenos días, Luli. Muy buenos días, querido auditorio. Y sí, también saludamos muy especialmente a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, Amejupete. También a los bomberos veteranos del Estado de México, principalmente en Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
En México decíamos la semana pasada que el presupuesto tiene problemas para cubrirse, el presupuesto de este año y el presupuesto del año que entra. Hay serios problemas para que el gobierno federal pueda obtener recursos, porque desde febrero del presente año empezaron a caerse los precios del petróleo drásticamente. Y estaba previsto que el gobierno federal obtuviera 47 dólares por barril de petróleo y llegó el momento en que se cayó a menos de 15 dólares, luego se recuperó a 27, 28, 29 y ahora prevén que no llegue nunca a los 47. Para el año que entra prevén un presupuesto basado en 42 dólares por barril, y esto se debe a una guerra petrolera que se agudizó desde 2019 y curiosamente a la par se propusieron medidas de inmovilidad, de no consumir petróleo ni salir a las calles, de quedarse en casa por el terror de la pandemia del COVID. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra o cómo está esto de la guerra del petróleo y cómo impacta en el presupuesto? Para hablarnos de esto está un experto en la materia, el doctor Aníbal García Fernández. Él es, hizo un doctorado en economía en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él mismo es investigador y se ha especializado en temas de petróleo. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y todas.
Todos estos temas que pareciera que son aislados, pero que tienen que ver. Hay una guerra del petróleo y cómo está impactando en el presupuesto mexicano, cómo está provocando que en parte no haya recursos, y esto de la inmovilidad, del quédate en casa, ¿tendrá algo que ver?
Sí, nada más para recordar un poquito cómo evolucionó este tipo de cuestiones. Desde inicios del año, entre enero y febrero, hubo una guerra de precios entre dos países que son importantes en el tema petrolero, que son Rusia y Arabia Saudita. Cada uno representa más o menos el 12% de la producción mundial. Y son el tercero y el segundo productor más importante a nivel internacional. El primer productor es Estados Unidos, y en 2019 más o menos la producción de nuestro vecino del norte representó el 18% de la producción mundial. Estos tres países concentran el 42% de la producción de petróleo a nivel internacional, y por lo tanto cualquier medida que tomen, o cualquier reducción, o incluso cualquier ampliación de la producción petrolera va a afectar sin duda al precio internacional del petróleo y también a aquellos países que son productores. Y se sumó también la expansión de la pandemia en marzo, que fue cuando empezaron a caer los precios de petróleo, y sobre todo se agravaron con las medidas de confinamiento que tomaron varios países a nivel mundial, ¿no? Tras esta crisis, varios países, entre ellos México, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y varios miembros de la OPEP, que es la organización petrolera a nivel internacional, hicieron un acuerdo para reducir la producción de petróleo desde abril de este año hasta abril de 2022. Y esto nos da más o menos una perspectiva a largo plazo de lo que esperan los países productores en cuanto a la pandemia y a los desajustes que va a crear en cuanto al consumo de petróleo. Para México, esta reducción de la producción implicó graves problemas, primero porque hay un programa del sexenio para ampliar la producción, y también porque el país pues recibe varios recursos a nivel federal de la paraestatal que es Petróleos Mexicanos, ¿no? Ahora, según este informe que publica la Secretaría de Hacienda y que le entrega al Congreso, que es el informe sobre la situación económica, lo entrega cada trimestre y lo va actualizando, se puede consultar incluso también en internet. El gobierno federal y Pemex registraron un déficit respectivamente, es de 284.073 millones el gobierno federal, y Pemex una reducción de 160.575 millones. Esto es algo que no se había visto en los últimos años y que fue principalmente a raíz de todos estos, esta guerra de precios y la caída del precio en marzo y abril, ¿no? Los ingresos petroleros del sector público en este periodo del año de enero a junio, que es lo que cubre el reporte, se ubicaron en 240 mil millones de pesos, que es un monto inferior en 208 mil millones, ¿no? Una reducción del 41.3% respecto al año anterior. Y esto es lo que ha afectado principalmente la pandemia, la guerra de precios entre estos tres países que con los que inicié, y tiene afectaciones al presupuesto, ¿no?
Ahora, es prácticamente la mitad del ingreso petrolero lo que se dejó de percibir.
Sí, es la mitad respecto al año anterior. O sea, lo mismo que reportó Pemex en 2019, de enero a junio del 2019, se redujo en un 41% para el mismo periodo en 2020.
Y esto, ¿qué implicaciones tiene en el presupuesto? Porque ya el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, a través del doctor David Lozano, que es su coordinador, nos comentaba que esto, bueno, pues ha dejado al gobierno prácticamente ya sin recursos para este mes de septiembre y por lo tanto, pues, ¿cómo repercutirá en obras, servicios y recursos públicos para pago incluso de salarios? ¿Cómo será esto?
Bueno, sí genera desajustes en el presupuesto, pero también lo que hay que decir es que se le ha reducido la carga fiscal a Petróleos Mexicanos y eso viene desde la reforma energética. O sea, la importancia que tiene Pemex y los recursos que eroga la Federación desde el 2014 en adelante ha ido disminuyendo en relación al Producto Interno Bruto, ¿no? Eso no quiere decir que lo deje desprotegido, porque también como producto de la reforma energética se creó un fideicomiso, que es el Fondo Mexicano del Petróleo, que ha dado al país de enero a junio del 2020 más o menos 114,368 millones, con lo que se estaría más o menos cubriendo el déficit de 160 millones. Ahí hay una diferencia que queda bastante fuerte, pero no implica que se pierda totalmente los recursos que tiene Pemex para el gobierno federal. Y se suma también todo lo que recauda de impuestos por venta de gasolina. Sin embargo, aquí viene otro desajuste más. A raíz de las medidas de confinamiento, las ventas que tiene Pemex a nivel interior, dentro del país, también se redujeron. Entonces, hay muchos desajustes aquí en el presupuesto, que es difícil calcularlos en un mediano plazo. Me refiero a cómo va a terminar el presupuesto en el país, porque los precios pueden variar mucho. De hecho, incluso a nivel internacional manejan que la reducción que han hecho los países productores podría en el último trimestre del año y para 2021 podría aumentar de nuevo los precios incluso por arriba de los $40. Pero esto es algo que es netamente especulación. Tendríamos que ver ahí muy bien cómo es que los desajustes a nivel internacional podrían afectar la producción petrolera, y aquí viene también una cuestión que es geológica. Los yacimientos que son maduros no se pueden cerrar. Los principales que se cierran son los yacimientos que están recientemente abiertos, y eso es una cuestión netamente geológica. Entonces, repito, los desajustes van a ir a muy largo plazo, ¿no? Las principales empresas calculan hasta 2022 que van a poder estabilizar el precio, y eso implica tanto bajadas como la que vimos ahora en septiembre, como también subidas al 2021. Entonces, si bien ahorita el gobierno tiene problemas fiscales, problemas de recaudación, es muy probable que en el 2021 tengamos también un precio del petróleo alto, por arriba de los $40, por lo menos algunos meses, y eso puede beneficiar también al país. Pero bueno, esto es un desajuste como nunca antes se había visto. Nunca antes había coincidido una pandemia con una guerra de precios entre estos dos países, Rusia y Arabia Saudita, que tenían también en la mira afectar la producción y a los productores estadounidenses. Es una guerra geopolítica.
Así es. Bueno, pues ahora los trabajadores tenemos que estar pendientes del panorama internacional, no nada más local, porque pues de allá están llegando muchos trancazos, ¿no? Y bueno, pero la pregunta sería, ¿el gobierno ahora que presentó el presupuesto, el proyecto de presupuesto de ingreso y egresos de la Federación para 2021, proyecta un precio del barril de petróleo en $42? ¿No estará cometiendo un error al ponerlo a ese precio cuando estamos viendo que está hacia la baja el precio del barril de petróleo?
Sí, lo han criticado bastante respecto a este cálculo. hay algunas medidas, o bueno, más bien hay algunos cálculos más conservadores que lo ubican por debajo de los $40. Sin embargo, ahí se calculan muchos aspectos para poder ver que el precio del barril esté en 42 o esté oscilando en un poco menos o un poco más, y tiene que ver con las reducciones que se hicieron en marzo y que están calculadas hasta 2022. Son reducciones bastante fuertes, o sea, estamos hablando de miles de barriles diarios, de millones de barriles diarios que se están reduciendo entre los principales productores para poder estabilizar el precio justamente en $40. La previsión hacia el fin de año del 2020 y la previsión hacia el 2021 está calculada más o menos en $40. Entonces, pues sí, podríamos decir que el gobierno está un poco por arriba, pero bueno, estos cálculos los hacen con base en la producción y con base también en el consumo y con base también en algo que es mucho más complejo, que es la especulación financiera de las principales empresas petroleras a nivel internacional, ¿no? Ese es un tema bastante complejo, es un tema bastante difícil de entender, pero bueno, también ahí están calculados esos precios.
David, yo diciéndote David desde el principio del programa, Aníbal, pues te agradecemos mucho que nos hagas claridad sobre este problema de la guerra del petróleo y que, bueno, enviaste tu colaboración por escrito, la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, ya el lunes podrán leerla completamente y pues seguiremos aquí a pendientes de que venga. Muchísimas gracias.
No, a ustedes un abrazo.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues ya en información más política y relacionada con la democracia laboral, resulta que en el instituto encargado de proporcionar vivienda para los trabajadores no ha llegado la democracia sindical. ¿Cómo es laboral? ¿Cómo está esto? Carlos Guillén, buenos días.
Buenos días.
Colaborador voluntario de Frecuencia Laboral y miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Sotin.
Pues así es. Pues pese a que la reforma laboral se ha insistido mucho en que uno de sus ejes principales es dejar en manos de los trabajadores las decisiones que les conciernen, resulta que al menos en lo que respecta al organismo encargado, como ya se mencionó, de proporcionar vivienda a los trabajadores, no hay cambio alguno. La máxima autoridad, la autoridad suprema, dice la ley, de el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores es la Asamblea General. Esta asamblea está integrada por 45 integrantes, 15 propuestos designados por la Secretaría de Trabajo, por el Gobierno Federal, y 15 por las organizaciones nacionales de trabajadores y 15 por las organizaciones nacionales de patrones. Y resulta que, al menos en el caso de la parte de los trabajadores, y según las bases que se publicaron en el Diario Oficial el 28 de agosto y la convocatoria que salió el 7 de septiembre, también publicada en el Diario Oficial, los integrantes pues van a tener exactamente la misma composición que la Asamblea Saliente, que fue designada hace 6 años bajo el gobierno de Enrique Peña, y no hay cambio alguno al respecto. Aquí habría que recordarle a nuestro auditorio la importancia del instituto, del Infonavit. El instituto debe recibir de los patrones el 5% sobre el salario de los trabajadores para proporcionar créditos, vivienda digna a los trabajadores. Esto sustituyó en 1972 la obligación que establecía la ley anterior, la de 1970, de que aquellos patrones cuyos centros de trabajo estuvieran a 3 kilómetros de las poblaciones o que tuvieran más de 100 empleados, debían proporcionar habitación a sus trabajadores. Bueno, en su momento hubo mucha discusión y se les quitó a los patrones una obligación, a una parte de los patrones, pero también se consideró que, bueno, se hacía más extensivo. Y así ha sido. Sin embargo, decíamos, en el momento actual, pues no hay, no se hace realidad esta intención declarada de que los trabajadores tengan acceso a las decisiones. Lo que sí hay un cambio es que en las nuevas bases se establece lo que ya se ha hecho en otros terrenos, la paridad de género. Es el único cambio. Entonces tenemos que la composición para la Asamblea General por parte de los trabajadores va a ser de 8 representantes de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, 2 de la Alianza Sindical Mexicana, 2 de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, 2 de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, 1 representante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y 1 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Exactamente lo mismo que hace 6 años. Pero además, al parecer se les están haciendo bolas las cosas, por repetir, porque el criterio es el número de afiliados y de acuerdo a lo que está la información publicada en el portal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y los afiliados, se entiende que son número de sindicatos, pues, pero según ellos, en la página del registro de asociaciones, la CTM tiene 104 afiliados, la Alianza Sindical Mexicana 4, la CROC 32 y la CROM 221. Entonces, bueno, algo no coincide, ¿sí? Y pues ahora que se habla tanto y que están en boga las consultas, las encuestas, perdón, pues tal vez pudo haberse implementado algo de este tipo de manera de que al menos hubiera la oportunidad de escuchar a los trabajadores. Pues por lo que se ve, no hay esta idea y simplemente se está repitiendo lo que ya se ha hecho en otros momentos. Y repetimos, el Infonavit es una institución muy importante para los trabajadores mexicanos. Y esto además nos trae a la memoria el que pues la reforma laboral pudo haber tenido muy buenas intenciones, pero mientras los trabajadores no estén organizados, no exijan sus derechos, mientras no haya participación real de los trabajadores, pues los papeles, las leyes, pueden decir muchas cosas. Pero en este caso, ni siquiera hay el cambio, porque decíamos que el único cambio que me parece que es un cambio positivo es el de establecer la paridad de género, aunque bueno, la paridad de género es a partir de las mismas organizaciones. Y podríamos decir, hay otras organizaciones nacionales con presencia, con organizaciones de lucha. Están la Nueva Central y la Unión Nacional de Trabajadores, que no son tomadas en cuenta. En el caso de la Unión Nacional de Trabajadores, no ha solicitado nunca su registro como tal, porque es un pacto político. Sin embargo, se ha reconocido a la UNT, en tanto el gobierno la considera una organización con interlocución válida. La Nueva Central de Trabajadores sí tiene registro. Igual no se le toma en cuenta. Entonces, al menos en este terreno, pues no avanza el escuchar las posiciones, las demandas de los trabajadores, lo cual pues no habla muy bien de estos nuevos tiempos que se dice que ya superaron el pasado. El pasado sigue presente, al menos en la conformación de la Asamblea General del Infonavit.
En la cooptación de cargos públicos.
Ah, sí.
Mira, fue una práctica desde Lázaro Cárdenas que a las centrales sindicales que se tenían cooptadas por lo que ahora fue el PRI, pues, o es el PRI, se les dieron todas las posiciones. Con los cambios de gobiernos del PAN y ahora de Morena, eso no ha cambiado.
¿No?
O sea, el PAN finalmente recuperó para su beneficio todo el poder de la CTM, de la CROC, de la CROM, y les mantuvo las posiciones en órganos, digamos, colegiados, ¿no? Donde hay representación patronal, de obreros, de gobierno. Es Infonavit, ahora las Afores, también nada más están esos representantes de la CTM, principalmente la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, y antes había gente de la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana, CROM, pero creo
regional.
Que no, regional Obrera sí. Mexicana. También en el Instituto Mexicano del Seguro Social pasa lo mismo, en el ISSSTE. Y en el único lugar donde los trabajadores han tenido una participación activa para que, aunque haya esas posiciones, ellos tengan voz también y influyan en algo, es actualmente en el ISSSTE, que hay un grupo de maestros muy activos, tanto ahora sí que vigentes en sus derechos laborales, como jubilados, que tienen derechos también, pero ya no están activos laboralmente. Pues es en el caso del ISSSTE, que están ahí pendientes como comités de representación. Fuera de eso, los trabajadores realmente estamos durmiendo en nuestros laureles y dejando que los líderes de siempre, los que van por un salariote a esos cargos y no a representar a los trabajadores, sigan ocupando los mismos cargos, pero realmente es responsabilidad de nosotros.
Sí.
Se los hemos dejado.
Y habría que agregar un par de elementos. Por un lado, de los requisitos que establece la ley para quienes integren la Asamblea General del Infonavit, es el primero, que tengan reconocida honorabilidad. Pues ahí como que va a fallar algo. Y por otro lado, llama la atención que incluso en el plano internacional hay un reconocimiento de lo contrario. Y la Confederación Sindical Internacional expulsó a la CTM y a la CROC de esta organización internacional, porque son organizaciones que han mantenido y que han impulsado el contratismo de protección. Bueno, a dos organizaciones que a nivel internacional, por la principal organización sindical internacional, se les expulsa por sus malas prácticas en contra de los trabajadores, se les da este tipo de reconocimiento. Y pues insisto, algo anda mal, porque incluso podríamos decir, hay nuevas organizaciones que no vamos a discutir sus orígenes, nada, pero que tampoco se les está tomando en cuenta en aspectos tan importantes como es la vivienda.
Así es. Bueno, nos vamos. Tú ya nos mandaste tu colaboración por escrito, la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Sí.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, antes de que se me olvide, quiero comentarles que Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, cumplirá 15 años el próximo 12 de octubre de 2020. Pero lo vamos a conmemorar el 20 de noviembre de este año, con la publicación de un libro y su presentación. La conmemoración va a ser en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el auditorio, que ya lo tenemos apalabrado, ya nada más me falta entregar el escrito. Y va a ser el 20 de noviembre, vamos a presentar el libro, que todavía no tenemos el título, pero va a ser testimonio sobre cómo se vivió en el mundo laboral el COVID y el desastre económico del desempleo, que el mismo Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que son dos organismos oficiales, reconocen 12.5 millones de personas que se fueron a su casa por el confinamiento de las medidas sanitarias, pero 7 millones ya no regresaron a trabajar, y de ahí pues se van a abordar todos los impactos que tuvo este problema en el mundo laboral. Y pues lo que buscamos es dar un testimonio con el objetivo de que nos hagamos claridad qué pasó, si fue una cortina de humo para esconder todo este reacomodo del capitalismo y la guerra del petróleo, o qué pasó. Pero ya que cada quien saque sus conclusiones a partir de esos testimonios, hay una serie de colaboradores de Frecuencia Laboral que van a participar en este intento por hacernos claridad y hacer claridad y cómo impactó negativamente entre los trabajadores más que nadie este asunto. Y bueno, pues queremos comentarles que ya estamos trabajando en el libro y que pues los esperamos en su presentación el 20 de noviembre a las 12 del día en Insurgentes 98. Nos vamos a ir a otra información. El día de hoy, 19 de septiembre, pues es un día en que se conmemora una tragedia que ocurrió en México en 1985 por el desplome de decenas de edificios que mató a miles de personas. Y también se repitió la misma tragedia, aunque menos impactante. Fue impactante, pero un poco menos, el 19 de septiembre de 2017. Hoy, a la 1:03, a la 1:03, de acuerdo al Sistema Sismológico Nacional, hubo un sismo el día de hoy, aunque menos grave que los demás. Fue de magnitud 4.3. Aquí tengo la imagen. Lo está reportando el Sistema Sismológico Nacional. Pero Toño Peregrino nos va a hablar de... no va a haber conmemoración, ya dijo el gobierno capitalino, en la Ciudad de México al menos no va a haber acto conmemorativo, aunque vimos muchos personas de limpia con sus uniformes en la calle. Siempre que ocurre eso es que o va a haber un desalojo o va a haber un acto conmemorativo, pero hoy a lo mejor hay desalojo porque acto conmemorativo no va a haber. Vamos a estar pendientes de qué va a haber, porque hay mucha gente, hay mucho, lo que conocemos como barrenderos, personal de limpia con sus uniformes en la calle. Y pues llegamos a las 6 aquí a la Ciudad de México y los empezamos a ver, entonces eso nos llama mucho la atención. Pero Toño Peregrino nos va a hablar qué pasó el 19 de septiembre de 1985, prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar.
Ya les vi todo este de aquí.
La inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Hoy, 19 de septiembre del 2020, se cumplen 35 años del sismo más devastador que le ha ocurrido a nuestra Ciudad de México. A las 7:19 horas se inicia un movimiento telúrico de 8.1 grados en la escala Richter, que duró más de 3 minutos, rompiendo de tajo la rutina de los habitantes del Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. El saldo fue de más de 10.000 muertos, 5.000 desaparecidos, más de 30.000 heridos, aproximadamente 50.000 familias sin hogar, 525 edificios que se derrumbaron durante el sismo, 165 edificios dañados, inhabitables, se tuvieron que derrumbar después, 5.728 que necesitarían reparaciones. En la Ciudad de México éramos 700 bomberos, yo tenía 2 años de haber causado alta en el cuerpo de bomberos, y fuimos superados por la emergencia. Un desastre supera cualquier unidad de emergencia. Los bomberos, en un desastre de este tipo, lo primero que hacemos es concentrarnos en controlar fugas de gas y también todos los incendios, que fueron más de 3.000 incendios, porque somos los únicos que tenemos los vehículos, los camiones de bomberos para apagar los incendios. Nadie más lo tiene. Después de apagar todos los incendios, nos dedicamos a rescatar personas atrapadas en edificios colapsados, labor que duró más de 15 días. Desgraciadamente no pudimos rescatar a todas las víctimas con vida, no teníamos el equipo y personal suficiente. Bueno, pero
¿Por qué se caen los edificios? Unos sí y otros no. Intervienen muchos factores, pero el que yo vi y que pude comprobar es que las construcciones son modificadas del diseño original y se le anexan pisos extras añadiéndole peso que no estaba calculado originalmente. En situación normal no hay mucho problema, pero en un sismo es el factor que puede derribar a un sismo. Y se volvió a constatar en el sismo del 19 de septiembre del 2017 a las 13:15 horas, el mismo día. Un sismo de 7.1 grados en la escala Richter sacudió a la Ciudad de México, afectando a 11.495 inmuebles, ocasionando 370 muertos y 7.289 heridos en las cifras oficiales. Esta vez, aunque ya teníamos la alarma sísmica, no sonó, porque el epicentro fue entre el estado de Puebla y Morelos, muy cerca de la Ciudad de México, por eso no dio tiempo a la señal llegar antes del sismo. Otra falla. Y nuevamente fuimos superados por el desastre. No hubo castigo para los culpables. Si bien un sismo es un fenómeno natural, las construcciones que hacemos los humanos deben cumplir con las normas que marcan las leyes y reglamentos. Si no cumplen, entonces hay un responsable que debe ser castigado. Y bueno, preparémonos para el siguiente sismo.
Bueno, estamos observando que el gobierno de la Ciudad de México no hizo acto conmemorativo, y normalmente se hacen también macro simulacros para en casos de sismo, pero sí hay personas que están recordando a sus muertos en estos sismos. Hay un evento, un acto de donde hay bomberos y personas que perdieron seres queridos en el Hotel Regis, que se convirtió después de los sismos en una plaza, la Plaza de la Solidaridad. Está aquí a unos pasos de ABC Radio, en la Alameda Central de la Ciudad de México, en el primer cuadro. Tú estuviste ahí rescatando personas en el sismo de 1985 como bombero activo. ¿Por qué no nos platicas algo de lo que ocurrió? ¿Qué fue el Hotel Regis? ¿Cómo se cayó? Era muy famoso por un reloj que tenía.
Sí, es correcto. Ahí ese hotel era internacional. Muchos extranjeros se venían a hospedar ahí. Y estaba casi lleno ese día, porque es muy muy frecuente que el centro de la ciudad empiece en la Alameda Central. Y les gustaba mucho ese hotel, porque aparte del buen servicio, ya era emblemático de la Ciudad de México. Ahí alrededor había también un cine, también estaba un centro nocturno, el Manix, era también muy famoso. O sea, de esa manzanita no salían. Pues todo eso se derrumbó. El hotel de 5 niveles se cayó por el exceso de peso en su construcción. Después de que se cayó, se incendió. Y los que quedaron atrapados murieron quemados. Ahí estuvimos 5 días y tratando de rescatar personas, pero ya fue imposible. Murieron muchos extranjeros y unas personas que jamás las encontramos. Hubo un ordenamiento ya después del gobierno federal, que después de 15 días ya entraran las máquinas a emparejar el terreno, quitar los escombros, y bueno, pues hubo unos que se quedaron ahí. Y hay gente que va y deja flores, porque sus cuerpos de sus familiares nunca fueron encontrados. Ahí han de estar enterrados.
Sí, pero platicabas de un muchacho, ¿no?, que estuvo todo el tiempo esperando a que sacaran a su papá, que estaba como en la cocina o en la parte más profunda del hotel, y nunca fue posible rescatarlo.
Sí, ahí tenía, por eso nos dimos cuenta, porque había gente ahí, y me acuerdo mucho de este muchacho, haber tenido unos 21 años, 22, y nos decía, es que mi papá está allá adentro, él trabajaba en la cocina, y había que bajar dos niveles, porque había unos sótanos, y dice que él trabajaba ahí. Cuando se derrumbó, pues él quedó sepultado junto con otras personas. Nunca dimos con ellos. Nunca los encontramos, así como otras personas. Ya después recuperamos cuerpos, los cadáveres fueron apilándose, y pues unos que no fueron reclamados, ahí se quedaron en la fosa común, y entre ellos el papá de este muchacho. Ahí se quedó y siempre estaba ahí. Yo lo veía día y noche ahí. Nos relevaban para los turnos que se hicieron para que descansaran los bomberos, y él se quedaba ahí, estuvo siempre 15 días y nunca encontró el cuerpo de su papá.
Bueno, pues realmente hay poco tiempo, pero pues nuestras condolencias a todas esas personas y nuestro respeto, admiración y agradecimiento a todos los bomberos, personal de seguridad que estuvo rescatando cuerpos. Y tú me platicabas de que rescataron a un niño, pero tuvieron que cortar a su madre, que ya estaba muerta porque estaba atrapada entre su madre y un muro, ¿no? Entonces son narraciones impactantes, ¿no? Y que tú viviste, y por eso es tan valioso el testimonio que puedas aportar y que de hecho has aportado aquí en Frecuencia Laboral. Muchísimas gracias. Enviamos un saludo a todos los que nos están sintonizando en nuestro a través del 760 de AM, ABC Radio, pero también a través del muro de Luli Martínez González. Hay muchas participaciones, saludos a Martín Esparza, muchos saludos también a todo el equipo de Frecuencia Laboral, y desde aquí pues les enviamos un saludo colectivo a todos los que nos están pues sintonizando, digamos. Dice Lobo Mazateco, que nos manda un saludo combativo, y dice: los jubilados y pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nos declaramos convictos y confesos en la lucha por una seguridad social solidaria para los trabajadores de México. Particularmente exigimos la mejora integral de los servicios de salud, porque pues están cerrados, como hemos venido denunciando, todos los servicios, ¿no?, del ISSSTE. Con el pretexto del coronavirus, y que también están pidiendo que no les quiten, que no les paguen su pensión y jubilación en UMAS, sino en salarios mínimos como establece la Constitución y la ley. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Sobre el presupuesto o el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados, como explicábamos la semana pasada, y tiene que concluir su discusión y aprobación en octubre, pero entre las cosas que plantea este proyecto es que los contratos colectivos de trabajo y las condiciones generales de trabajo que se negocien no van a poder acordar aumentos o prestaciones o estímulos que no estén contemplados en este presupuesto. Eso significa que se está instaurando o se está proclamando que va a haber un tope salarial, o sea, es decir, va a ser inamovible lo que se apruebe en el presupuesto. Prácticamente se está condenando a los trabajadores a que es lo que diga el gobierno o es lo que diga el gobierno, no va a haber posibilidad de negociación. Entonces los trabajadores, creo yo, que van a tener que revisar el presupuesto y ver si están otorgando aumentos, porque probablemente en algunos casos ni siquiera estén otorgando aumentos salariales, y pues muchos siguen confinados, autorrecluidos en su casa, siguen ya como que un poco enconchados, y si no revisan el presupuesto es muy probable que no tengan ningún aumento la próxima semana. Entonces es mejor que se despabilen, se metan a su computadora, revisen lo que viene en el presupuesto. Son los anexos, el anexo B, vienen los anexos 7, 24, 23, todo el anexo 23, que vienen todos los salarios, y el 24. Tienen que revisarlo con lupa y ver si realmente les están otorgando aumentos y estímulos o más bien dicho, prestaciones, porque de lo contrario ya lo están anunciando, no se va a autorizar ningún cambio en este presupuesto. Sujeción absoluta al presupuesto autorizado en las revisiones contractuales. No hay negociación, no va a haber negociación real de condiciones generales de trabajo ni de contratos colectivos. Habrá tope salarial en todos los sentidos. Guillén.
Pues,
ya lo está viendo desde ahorita, ¿no?
Sí, en efecto es algo que ya ocurre. De hecho, en el presupuesto debía estar incluido siempre la previsión salarial. Y sin embargo, pues resulta que el tope salarial ni siquiera es un tope parejo, porque en efecto hay a quienes no se les da. Y en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, pues se supone que en el presupuesto discutido y aprobado desde el año pasado por la Cámara de Diputados estuvieron las previsiones para todo lo que necesitaba el instituto. Sin embargo, y como informábamos hace unas semanas, y se prolongó demasiado la revisión, no hubo, a pesar de que hubo varios intentos por parte del sindicato de continuar las pláticas, aunque fuera de manera por videoconferencias o de alguna otra manera, no hubo respuesta por parte del instituto, y una vez que se reanudaron, la propuesta de incremento salarial se planteó de 1.8%. Después de estar insistiendo de acudir a todas las instancias posibles, incluida la Secretaría de Energía, el incremento planteado es de 2%. Y de ahí, como ya se anuncia, no se mueve. Bueno, en este caso, precisamente los trabajos nucleares, mañana y pasado mañana vamos a consultar por voto directo, personal, secreto, a los trabajadores para ver si se acepta o no esta propuesta. Pero en realidad me parece que es un problema, no nada más en este momento de los trabajos nucleares, sino un problema más amplio, ¿sí? Y es un problema que tiene que ver incluso con otros aspectos. En muchas ocasiones hemos planteado que los trabajos debemos analizar y hacer propuestas con respecto al presupuesto, porque no es nada más la parte de salarios, sino que es la parte del funcionamiento mismo de las instituciones, ¿sí? Hay instituciones, por ejemplo, universidades, que tienen instalaciones dañadas desde hace tiempo, que tienen instalaciones provisionales y que no se arreglan o no se construyen adecuadamente porque no hay presupuesto. Hay laboratorios que están sin lo necesario, hay bibliotecas que están sin funcionar, hay proyectos de investigación a los cuales no se les dan recursos. Todo eso lo tenemos que plantear. En efecto, como se señala, no podemos estar simplemente viendo qué pasa desde afuera, qué está dispuesta a darnos o no el gobierno, sino que tenemos que plantear nuestras propias propuestas. Entonces, no es cosa de estar ni asustados, sino actuar y prepararnos. Insistimos mucho en que tenemos que estar preparados. Si no analizamos, si no conocemos la documentación, peor nos va a ir. Si así nos está yendo bastante mal, si no nos preparamos, si no nos informamos, va a ser peor la situación. Claro.
Señala en este anexo B de la propuesta de presupuesto para 2021 que los poderes legislativo y judicial, las dependencias y entidades, así como los entes autónomos, es decir, toda la estructura del gobierno federal, deberá abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos cuando concluyan su gestión. Eso significa que a lo mejor los diputados ya no van a recibir sus bonos de $1,000,000 al fin de trienio que les corresponde, ¿no? Y tampoco se podrán dar estímulos por participar en consejos o comités técnicos de fideicomisos ni por término de su encargo en la administración correspondiente. Sí habrá pagos extraordinarios en dependencias siempre y cuando no supere lo establecido en los anexos correspondientes o remuneraciones. que se establecen en el anexo 23.1. Es decir, solo se pagará lo que viene en los anexos, que hay que revisar los anexos B, se publican en la Gaceta Parlamentaria o pónganle ahí en internet anexo B de la propuesta de presupuesto para 2021 y revisen anexo 7, anexo 23, del 23 todos los puntos 1, 2, 3 y los que sigan, y el 24. Los que sí destacan por su salariote siguen siendo los ministros de la Suprema Corte, del Tribunal Superior, todos los ministros que hay en este país siguen ganando cantidades estratosféricas. Ganan más de 7 millones de pesos al año, 7.5, ya no recuerdo bien, no noté la cantidad, pero son más de 7 millones. Y lo que sí noté es que les quitaron el apoyo por el Día de la Madre. O sea, uno se preguntaba por qué les dan ese apoyo si muchos ya no tienen mamá. Ya son viejitos, ya no creo que tengan mamá.
Ah, por eso.
Sí, por eso. Es decir, no merecían ese apoyo y se los quitaron ya. Ya no viene establecido en el presupuesto. Por lo menos eso.
Sí, aunque aquí habría un elemento adicional que habría que considerar. Y cuando se plantea quitar privilegios como este que se está contando, de acuerdo. Sin embargo, en muchas ocasiones los funcionarios de alguna institución en particular se agarran de este tipo de ordenamientos generales para afectar a los trabajadores. Sí, es el caso que ocurrió el año pasado, hace 2-3 años, en muchas instituciones con motivo de la ley de la que fijaba los máximos de salarios. Se afectó a trabajadores nucleares, a trabajadores de muchas instituciones. Entonces, con el pretexto de quitar privilegios, afectan cosas que están pactadas y que deben respetarse. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, pues ya para casi concluir el programa, nos tomaremos 2 minutos para recordarles e invitarlos a que vayan haciendo tiempo en sus agendas, no hagan ningún compromiso para el 20 de noviembre de 2020, porque ese día vamos a presentar un libro digital relacionado con el terror del coronavirus y cómo se utilizó de pretexto esta pandemia para eliminar o agredir derechos laborales. Y no solo derechos laborales, se cometieron delitos de lesa humanidad y la misma Secretaría de Gobernación publicó un documento por parte de Encinas, Alejandro Encinas, que es el responsable del área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, que hablaba de cómo en muchas entidades, localidades, se prohibió el libre tránsito, incluso hubo atentados contra la vida para impedir el paso, se trató de impedir la libertad de expresión, de cerrar áreas que no eran, que eran esenciales como los mercados públicos. En fin, hubo muchas tropelías y en el terreno de la salud, pues nosotros fuimos testigos de cómo a los enfermos de cáncer ya terminales los sacaban de los hospitales porque decían que era hospital COVID y no había enfermos de COVID, pero estaban afuera todos los moribundos. Entonces sí se cometieron delitos de lesa humanidad y pues todo eso se tiene que registrar, se tiene que decir con testimonios y pues van a participar en este intento por aclararnos nosotros y que la sociedad se aclare qué pasó con esto del COVID en México, que pues se siguieron lineamientos que venían del extranjero, de un organismo transnacional, dominados por emporios imperialistas y estados capitalistas imperialistas muy fuertes como la Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y todos sus grandes consorcios como el de Bill Gates, financiados por ellos y por sus intereses, ¿no? Que ahora andan vendiendo vacunas y tienen a la industria petrolera y la farmacéutica en sus manos y someten al país, a México y a otros países, a lo que más les convenga a ellos. ¿Quiénes ganaron, quiénes perdieron? Esto se va a hablar, va a haber mucha gente que va a participar en este libro y lo tenemos programado con motivo de nuestro aniversario número 15. el 20 de noviembre al mediodía, Insurgentes 98, auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, con quien tenemos una alianza para hacer este programa, una alianza estratégica. Le mandamos un saludo a Martín Esparza, un agradecimiento a Antonio Peregrino, Carlos Villán y a David Hernández en los controles técnicos, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Quédese con él en sus inolvidables 760. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.